Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo de la cadena COPE. Aquí estamos, lo habíamos dicho al principio, pendiente de una conversación con Sevilla. Una conversación importante con Sevilla. ¿Qué hace el equipo de COPE Sevilla a esta hora con Oliva y con Víctor Fernández en el Estadio Sánchez Pizjuán si no ha habido fútbol? Oliva, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno, se cierra el mercado, ¿no? Es un buen día para estar pendiente de lo que hacen los clubes. Y, por ejemplo, en el caso del Sevilla ha sido un día que ha traído un montón de noticias. Y aquí nos hemos venido hasta el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, entre otras cosas, porque ya nos acompaña el protagonista esta noche en el partidazo de COPE, que es el presidente del Sevilla, el señor Castro, José Castro, que acaba de bajar de la planta que tenemos justo arriba, en este set que ha montado la cadena COPE aquí en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que ha bajado de en sus oficinas, donde ha estado trabajando durante todo el día con el director deportivo Monchi, cerrando los últimos detalles de este mercado. Lo primero que ha hecho a primerísima hora de la mañana ha sido anunciar un acuerdo muy importante con Enzonzi, jugador al que amplía el contrato hasta 2020, con subida de cláusula en torno a unos 40 millones de euros. Es lo que entendemos, aunque ahora le preguntaremos al propio presidente de la entidad, que puede estar en estos instantes, y luego por la tarde algo, cuestiones menores, pero que también requieren de trabajo, como traspasar a Kiyotake al fútbol japonés y recuperar los casi 6 millones de euros invertidos, liquidar el contrato de Sirigu, el portero italiano que se marcha a Osasuna de Pamplona, y hace 10 minutos se ha apagado la luz de su despacho, se ha marchado Monchi, el director deportivo, y ya está aquí con nosotros.
Hola, presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
O sea que ha sido un día de mucho trabajo en las oficinas.
Pues sí, la verdad que ya llevamos varios días así, pero hoy especialmente porque, claro, lógicamente se cerraba hoy el mercado, ¿no? Uh-huh.
Lo de Enzonzi sin duda es la gran noticia para los sevillistas. Es el jugador que estaba siendo el gran deseado por los grandes clubes de toda Europa y hoy usted ha presentado una ampliación de contrato y una ampliación de cláusula.
Efectivamente, ha sido una ampliación de contrato y mejora, lógicamente. Y si hay mejora para él económicamente, pues lógicamente también tiene que haber una ampliación de la cláusula, ¿no? La verdad es que hemos hecho un esfuerzo importante porque es un jugador apetecido ahora mismo, yo creo que por toda Europa, porque está haciendo una temporada sensacional y es lógico que eso ocurra. Pero la verdad es que hemos encontrado en él el cariño que yo creo que le habíamos dado durante todo el tiempo que lleva aquí y él ha estado siempre por la labor de quedarse en el Sevilla y ha firmado esa ampliación, ¿no? Por lo tanto, estamos felices, como no puede ser de otra forma.
¿Es una renovación para que se quede mucho tiempo o es una renovación para tener una buena carta en el caso de que alguien venga por él?
A ver, nosotros cuando firmamos a un jugador o ampliamos, como en este caso, nosotros solo y exclusivamente pensamos en que juegue en el Sevilla, en el que disfrute, como él lo ha dicho esta misma mañana en la rueda de prensa, en el Sevilla y en el que puedan disfrutar de los sevillistas. Lo que ocurre es que el fútbol es fútbol. Yo no sé lo que va a ocurrir dentro de 6 meses o dentro de 2 años, pero desde luego pensar otra cosa, que no sea que nosotros hemos ampliado su contrato y le hemos mejorado la ficha porque se la está mereciendo para que continúe aquí, pensar otra cosa en este momento no tiene ningún sentido. Lo que ocurre es que bueno, nadie sabe lo que puede ocurrir en el fútbol.
Claro, lo que pasa es que hay precedentes, ¿no? Lo que pasó con Krychowia, con Baca, por ejemplo, que también pasaron por este proceso, por una ampliación y una mejora y luego se salieron del club.
Bueno, pero son circunstancias. No tiene por qué ser esta una estrategia predeterminada para que luego se haga otra, de verdad que no.
Porque ¿cuántos le querían? O sea, ya había venido la Juve a por Enzonzi, ¿no?
Bueno, él lo ha dicho esta mañana, que había varios clubes, pero que él quiere estar a gusto en el Sevilla y que se quiere quedar en el Sevilla. Con eso me quedo.
Oye, una pregunta. Monchi ha tenido hoy mucho trabajo, pero ¿ha sido el último día de trabajo de Monchi en el Sevilla?
No, hombre, no, por favor.
Ah, vale, no. Es que yo llegué a leer por ahí, a escuchar que se iba inminentemente.
Yo he dicho una y mil veces que Monchi es un patrimonio de esta sociedad y que es el mejor director general deportivo que hay, por lo menos para nosotros, y que desde luego una de mis labores es intentar que continúe en el club, y no voy a desfallecer en ese tema. También era muy difícil y casi imposible firmar a Enzonzi, y Enzonzi se ha firmado. Por lo tanto, hay que seguir trabajando.
¿Y Monchi, usted cree que seguirá a partir de que se acabe esta temporada?
Ya le he dicho, una de mis labores es trabajar y buscar fórmula para que Monchi continúe no una temporada, sino muchos años en nuestro club.
O sea, ¿a usted todavía no le ha comunicado que no vaya a seguir?
Para nada.
Hay que contar con él para el año que viene.
Yo ya le he dicho, mi trabajo es intentar conseguir que Monchi se quede en el club porque es un pilar importante en nuestra entidad.
Muy bien, pues tiene un trabajo duro por delante, ¿eh? Porque
pero otras cosas hemos conseguido. No se preocupe, que en este club estamos acostumbrados a conseguir grandes hitos.
¿Y cómo lo va a hacer?
Evidentemente.
¿Cómo lo va a hacer?
No lo sé y tampoco sé si lo conseguiré, pero desde luego es una de mis labores y desde luego yo intento cumplir siempre con lo que quiero hacer. Otra cosa es que a veces se puede, a veces no.
¿Se podría decir que el gran fichaje del Sevilla para la próxima temporada debería ser Monchi?
El fichaje de Monchi ya es fichaje del Sevilla, en el Sevilla.
Vale, vale. No, pero como digo, es una operación que en la que usted va a poner tanto empeño, digo, a lo mejor pues
bueno,
es...
He puesto en muchas empeño desde que llegué y la verdad es que casi todas se han conseguido, pero bueno, hay que seguir trabajando. Reitero, yo no voy a salir más que de que una de mis labores es intentar que Monchi se quede en el Sevilla muchos años, porque es, repito... uno de los bastiones de esta entidad.
Uh-huh. Cambiamos de asunto, vamos a lo deportivo. ¿Está de mucho bajón después de la derrota en Barcelona?
La derrota de Barcelona ya es historia. Nosotros tenemos que pensar ya en el partido del Villarreal. Las cosas ocurren y ya ocurrieron. Y a seguir sumando puntos para seguir ahí en ese puesto privilegiado que estamos, para intentar sumar mientras más puntos posible, para intentar hacer la mejor temporada posible y una temporada de verdad en la que estamos muy ilusionados, porque no en vano hemos terminado la primera vuelta con récord de puntos y no en vano estamos ilusionados porque el equipo nos da motivos para ello, ¿no? Nos da motivos que el juego y las victorias que está teniendo pues nos haga disfrutar y por tanto tenemos que pensar en conseguir una gran temporada.
Sí, pero seguro que acabó el partido usted muy cabreado.
Bueno, pues sí, evidentemente, porque no es fácil que, ni es normal que haya una expulsión en el minuto uno de juego y con una tarjeta roja, pero son cosas del fútbol. Ese cabreo ya pasó, ya terminó y de verdad que ya estamos mirando hacia el Villarreal, mirando hacia los amarillos.
¿Bajó usted al vestuario después del partido?
Yo siempre bajo al vestuario a ver a los míos, en los momentos buenos, en los malos y en todo siempre estoy. Y voy a todos y cada uno de los partidos, dentro, fuera y hasta los amistosos.
Sí, sí, que lo sé, presidente. Lo dice todo usted con un énfasis que yo estoy totalmente de acuerdo en lo que escucho. Lo que quiero preguntarle es, ¿vio al árbitro después del partido? No por nada, preguntarle si le vio personalmente.
Bueno, sí, casualmente lo vi, pero bueno, es fútbol.
Claro, eso quiero saber. ¿Cómo se comporta el presidente del Sevilla cuando después de un partido tan complicado en el que ha pasado lo que ha pasado, se cruza con el árbitro? ¿Hay la cordialidad para decir algo, para preguntarle algo, o simplemente es para decir buenas tardes tenga usted?
Los árbitros son personas con los que se puede hablar, no son extraterrestres y evidentemente. El árbitro pues ve la jugada desde otro ángulo y la ve de otra forma. Es el fútbol, la grandeza del fútbol es esa, que uno lo vemos de una manera y otra de otra. Evidentemente es un tema que nos cabreó en su momento. Pero esto es fútbol, tenemos que pensar ya en el Villarreal. Todo lo que no sea
que sí.
Solo pensar en el Villarreal, solo pensar los próximos tres puntos, es que no tiene sentido. Volver la vista atrás no sirve de nada, por lo tanto, obviémoslo. Es mi opinión. Usted, lógicamente, pregunte lo que usted...
No, simplemente que estaba dibujándole al oyente de la cadena COPE, presidente, cómo es esa situación, cómo es un presidente como usted, un presidente importante de primera, en los vestuarios de Cornellà al Prat y que se cruza con el árbitro y que le saluda y que el árbitro no sé si le responde o no le responde o le dice, presidente, mire, yo lo he visto así. Es que simplemente era eso, contar un poco cómo era la situación.
Que los árbitros son personas.
Sí, ¿y qué le dijo el árbitro? ¿Cómo persona que es? ¿Qué le
pues
dijo?
Nada, pues que él ha visto la jugada desde otro ángulo y que él lo ha visto penalti y ya está, y yo le doy la mano y lo saludo y le digo que suerte, ya está, y es que no hay otra, es el fútbol.
Perfecto, me encanta que me describa así la situación.
Es que es la realidad, porque lo demás y perder los nervios y demás ni sirve para nada, ni sería bueno para mi club, y yo intento ser responsable para con mi club.
¿Y ver campañas? Eso que alguien que pueda pensar en Sevilla, no, es que molesta el Sevilla ahí arriba, es que ahí arriba solo tiene que estar el Madrid y el Barça, y en cuanto se mete uno que no es el Madrid y el Barça, ya pasa algo.
Yo no puedo pensar en campaña, yo tengo que pensar en ganar partido y sumar máximo de puntos, porque yo creo la honestidad de los árbitros, porque si no esto sería una barbaridad, y yo de verdad entiendo que es que arbitrar es muy difícil, y por lo tanto, como es difícil, y nosotros tenemos que estar en lo que tenemos que estar, intentar ser mejor que los rivales para ganar partidos y olvidarnos de los árbitros, porque los árbitros unas veces se equivocan a favor y otras en contra.
Me parece ejemplar, el discurso que tiene usted, pero claro que...
No, es la realidad.
Ya, pero que...
Porque además...
Pero mire, a que a esa realidad en Sevilla, en la calle, a que muchos aficionados no se la dicen. A que le dicen, presidente, que nos están robando, que tal, que no sé qué.
Pero yo tengo que ser consecuente. Y sería de cobarde hablar cuando me ha perjudicado el árbitro, cuando me beneficia no digo nada.
No, no, me parece, insisto, consecuente y además muy inteligente por su parte lo que está contando. Ojalá todos fueran así, ¿eh? Que los jugadores le están cargando muchas veces. Y los medios de comunicación, mirémonos también nosotros, ¿eh? Cargando de una presión a los árbitros que a lo mejor les viene incluso muy mal en cada partido.
Bueno, es así. Esto es el fútbol y tiene estas cosas. Desde luego los árbitros hay que respetarlos porque cometen errores, evidentemente, que nos duelen mucho, muchísimo. Pero también los jugadores cometen errores, los dirigentes cometemos errores. Y solo de verdad tenemos que pensar ya en los amarillos. En los amarillos, pero no en los de los autobuses, no, en los amarillos del Villarreal.
¿Qué pasa? Hay unos autobuses que se llaman los amarillos ahí, sí, en
muy
Sevilla.
Muy famoso, muy famoso.
Ah, vale.
Una línea que te lleva a cualquier sitio.
¿Te llevan a Cádiz?
Sí, a Cádiz, claro. A cualquier
vale,
sitio.
Vale, vale. Los amarillos, no los de los. Pues un saludo.
A mi pueblo también va.
Bueno, Herrera, Carlos Herrera lo coge mucho.
¿Ah, sí?
Para ir a Sanlúcar va siempre.
Sí, ah, vale.
Los amarillos.
Se da un homenaje y luego para volver prefiere no conducir.
Claro, no me extraña. Pues nada, que un saludo a los choferes de los autobuses los amarillos, ¿eh? Que seguro que alguno pone en la cadena COPE. Tema serio, el asunto de la violencia, especialmente, por ejemplo, lo que pasó el otro día en Barcelona, con el ataque a la Peña del Sevilla, a la que iba a ir usted, y que le escuché el domingo por la mañana en esas declaraciones, evidentemente, censurando el ataque.
A la que iba a ir, no, a la que fui.
A la que fui. Quiero decir que no le pilló usted allí de milagro.
Efectivamente. Nosotros teníamos previsto estar en esa peña que se llama a 1000 kilómetros de Nervión para terminar una jornada en la que diferentes empleados del club habían estado allí, los del área de historia, área de marketing, recuerdo, y algunos más, en esa convivencia, en esa peña que cumplía su 10º aniversario. Y el colofón pues era ahí el presidente, vicepresidente y algunos consejeros a terminar de cerrar el día y el acto. Y evidentemente nos enteramos cuando llegamos al hotel de que había habido este problema, ¿no? Que 15, 20 encapuchados pues gritando esos gritos de supporter Barna, creo que decían, que bueno, que lamentablemente pues le dieron golpes con palo a dos personas mayores y aquello era una pena porque nosotros evidentemente decidimos en todos los casos ir, lógicamente, fuimos y nos encontramos por las personas pues lógicamente enfadadas, en estado de shock, ¿no? En estado de que acababa de pasar pues una barbaridad de estos energúmenos que no son capaces de controlar y que van contra, ya digo, familias con niños y demás. Y bueno, y allí estuvimos con nuestros peñistas y les dije lo que había que decirle y que les digo a ustedes también ahora, que nada ni nadie va a impedir que los sevillistas andaluces que están en Barcelona se reúnan en su peña y que sus consejeros y sus dirigentes vayan a verlo cada año en las peñas que tengan que ir.
Solo faltaba que se cediera un solo metro a los violentos, eso desde luego. ¿Se sabe algo, por cierto, de quién fue? ¿O les tienen medio localizados? ¿O hay algún avance?
No lo sé. La verdad es que a día de hoy no lo sé. Solo sabemos los que iban gritando porque nos lo dijeron las personas que estaban allí. Y la verdad es que no sé hasta este momento, no tengo noticia de que hayan podido averiguar algo.
¿Ahora mismo el tema de la violencia es el que más le preocupa al presidente del Sevilla?
Bueno, me preocupa, lógicamente, muchas cosas. Evidentemente, el tema de violencia no creo que le preocupe solo al presidente del Sevilla, sino a todos los presidentes en general, porque violencia, sobre todo verbal, hay mucha en muchos estadios, ¿no? Pero evidentemente estamos en el camino de arreglar esto, que es algo que no tiene vuelta atrás y que hay que arreglarlo, pero repito, no solo al presidente de Sevilla, yo creo que nos tiene que preocupar a todos los dirigentes de todos los equipos de España.
Si alguien le pide a usted más contundencia con seguidores que puedan ser radicales del Sevilla, ¿usted se cabrea? ¿Usted cree que está siendo lo suficientemente contundente con las medidas que se puede aplicar sobre estos seguidores?
Sin ninguna duda, nosotros estamos haciendo todo aquello que tenemos que hacer, todo aquello que nos dicta antiviolencia, todo aquello que entendemos que es lo que hay que hacer para erradicar los insultos. De todas formas, yo no voy a ir explicando qué hago y qué no hago, ni voy a ir diciendo cada día. Nosotros actuamos consecuentemente en cada momento con las cosas que van ocurriendo, pero todas van encaminadas a que de una vez por todas pues acabe esta violencia verbal a coro, que no va a traer nada bueno ni al Sevilla ni a ningún club.
En su día le pareció muy mal también, cuando vino aquí a Madrid a los Premios Nacionales del Deporte, que le insistieran, que le preguntaran por la pancarta de Gordo que apareció en el estadio de Osasuna. También se sintió incómodo por esas preguntas, por esa insistencia al presidente del Sevilla para dar explicaciones sobre esa pancarta.
A ver, a mí lo que primero me hizo sentir incómodo es que la prensa en Madrid me preguntara primero por Sergio Ramos, después por la pancarta y muy al final por el juego que está desarrollando el Sevilla, que ha terminado la primera vuelta con récord de puntos, que estábamos segundo a un punto del Madrid y uno más que el Barcelona, y lo que me extraña es que en Madrid se hable primero de esas cosas y después del fútbol que está desplegando Sevilla. Eso es lo que me molestó. Lo de la pancarta de Gordo, yo es que de verdad, como miles y miles de vistas, no teníamos ni idea qué es lo que significaba Gordo, como si hubiera habido una pancarta que hubiera puesto Delgado, hubiera puesto Ramón, hubiera puesto Juan.
Usted ese día no lo sabía, que esa pancarta hacía alusión a esa persona que está en la cárcel, presuntamente.
Para nada. Yo creo que ni yo ni nadie.
Si esa pancarta aparece en el Sánchez Pizjuán, ¿ordena su retirada ahora?
Sin ninguna duda. Pero vamos, hemos visto en este mismo fin de semana otras pancartas en otros estadios, ¿eh?
Mal hecho.
Solo en el de Sevilla, por supuesto, pero y mal de mucho Consuelo Betonto.
Eso es, eso
y
es.
Y nosotros además tenemos que en todos los casos hacer lo que tenemos que hacer sin pensar qué hacen otros, porque el que sancionen a otro no nos va a quitar las sanciones nuestras. Pero eso evidentemente no tiene nada que ver con lo que yo le digo. Yo le digo que hemos visto otras pancartas de otros clubes que también están prohibidas y las hemos visto este fin de semana. Y son cosas que ocurren y que hay que arreglarlas entre todos, por supuesto.
Bueno, se supone que entonces actuarán también sobre esos clubes, digo yo.
Efectivamente, así tiene que ser.
No, porque no se va a actuar solo sobre el Sevilla, ¿eh?
No, por supuesto que no, ni el Sevilla lo iba a permitir.
Por ejemplo, mire, el Molinón tiene la petición también del cierre parcial de una grada por unos gritos de la jornada 1 contra Iñaki Williams.
No, pero si yo lo sé, que la Liga y que todas las personas que están con este tema no tienen nada en contra del Sevilla, tiene que ser de forma generalizada en los clubes que insultan, pero evidentemente entre todos tenemos que hacer a lo mejor algo más para resolver esto, porque al final podemos seguir sancionando y sancionando, pero la verdad es que hasta ahora no hemos sido capaz de erradicar esa violencia verbal a coro, que reitero, tenemos que hacer entre todos un poder o hacer lo que estimemos oportuno, lo que estudiemos, para que se acabe de una vez, porque esto nos hace daño a todos.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Pero también desde el lado de los presidentes, de las declaraciones, de algunas justificaciones, en fin, yo creo que todos han cometido errores en este proceso. Oliva, Víctor, ¿qué queréis preguntar al presidente del Sevilla?
Yo quiero preguntarle por el entrenador de moda en esta liga, que lo tiene en su banquillo, que es Jorge Sampaoli, que tiene 2 años de contrato, aunque es 1+1 opcional. ¿Se ha pensado el presidente sentarse con él para atarlo?
Bueno, el presidente en principio no tiene que sentarse, porque él tiene 2 años firmado con el Sevilla, esta y otra temporada, y bueno, tiempo habrá.
¿Pero no teme que a Messi se le antoje que entrene al Barça o que vaya a entrenarlo al Mundial de Rusia con la selección argentina?
No lo sé, yo no soy futurólogo, ¿no? No sé lo que va a ocurrir, lo único que sé es que Sampaoli está aquí muy contento, que está hablando de la próxima temporada, de cómo enfocarla y demás, y él está muy imbuido en el Sevilla Fútbol Club. Eso es lo que me importa en este momento.
Le pregunto de otra manera, ¿cree que viene de paso o le ve construyendo aquí un proyecto a Sampaoli?
Yo
durante varios años
no veo a Jorge Sampaoli de paso para nada. Lo veo todo lo contrario, repito, hablando de futuro, hablando siempre en tono constructivo, en todo lo que él le parece, con su forma de ver el fútbol aquí, que lógicamente es distinta porque él viene de otros lares.
O sea, ¿él ya ha hablado, por ejemplo, de jugadores para el año que viene?
Él habla continuamente de mucho y habla de la próxima temporada, de muchas cosas. Quiero decir, en general, él piensa en el Sevilla no solo en esta temporada, sino también en la siguiente.
Cuando llegó Sampaoli, sobre todo en el primer partido, si usted me dice la verdad, ¿quiso tirarse por el voladizo?
Yo siempre digo la verdad, ¿viste?
Hombre, a veces el presidente, a veces al médico no hay que decirle la verdad.
Siempre toda la verdad, pues también, es un exceso, ¿eh?
Pero cuando usted vio que llegaba el profesor y ponía 2 defensas, los carrileros arriba, delantero, usted, mira, no dijo en el nombre del padre, del hijo.
Y... Mira, cuando hablamos con Jorge Sampaoli, teníamos también otro entrenador, otra opción, que también estuvimos varias horas hablando con él, una de las cosas que nos hizo decidir por Sampaoli era su forma de ver el fútbol, sus ganas de triunfar en Europa, que nunca había cruzado el charco, pero sobre todo sus ganas de ganar y su intención de jugar al ataque, jugar bonito, jugar por los partidos, y eso es algo que te llega, ¿no? Evidentemente, el primer partido fue una cosa antinatura, ¿no? Fue el 6-4, el resultado.
Un 7-0, sí.
Eso es, y la verdad es que hubo, pues, Pero bueno, es un entrenador inteligente y se dio cuenta inmediatamente cómo es el fútbol en España y qué cosas tenía que hacer, y fue cambiándola de forma y manera que ahora estamos en una situación clasificatoria privilegiada, ¿no? Y con eso es lo que me quedo, que él se ha adaptado a lo que tenía que hacer.
¿Sabe Sampaoli que este verano, seguramente a lo mejor se lo ha dicho usted, queda libre un jugador que está en Manchester, que nació en los Palacios y que desde el día 1 de enero es libre para firmar con cualquier equipo?
Sampaoli, cuando hablas con él de fútbol, sabe todo, conoce todo y parece que ha nacido aquí enfrente de la calle Eduardo Dato.
Estoy hablando de Jesús Nava, que si usted ya
yo estoy diciendo
se ha recuperado, que él te habla, se ha adelantado todo, ya que él para te
habla,
firmarlo.
Que él te habla de todo, incluido Jesús Nava.
¿Y a usted le gusta Jesús Navas para recuperarlo para el Sevilla?
Hombre, Jesús Nava es un magnífico jugador, pero el tiempo dirá.
¿Cuántas horas le dedica usted al día al Sevilla?
Muchas, demasiadas.
¿Cuántas? Bueno, ¿cuántas? Fútbol,
muchas. Yo voy por la mañana a mi oficina de mis temas laborales.
¿Cuáles son sus temas laborales?
Bueno, yo tengo una red de oficinas de fomento de alquiler, más o menos unas inmobiliarias, uh-huh. Y también tengo temas de construcción. Y bueno, por la mañana estoy un par de horas y ya a partir de las 11:30, de las 12 me vengo al club. Y en el club todas las horas que eche son pocas.
Pues le digo una cosa, la gente de su empresa debe ser buena, porque si solo va usted un par de horas y eso funciona...
Bueno, está mi hijo, que es el administrador y el que me ayuda. Si no, no podría, evidentemente.
Pues, presidente, ha sido un placer charlar con usted y hacerlo abiertamente de muchos temas, ¿eh? Esto es fútbol, como dice usted, esto es fútbol. Así que, nada, estamos acostumbrados a que muchas veces nos esquiven algunas respuestas, pero hoy ha estado usted claro en la mayoría de ellas.
Yo creo, al menos lo he intentado, ¿no?
Sí.
Intento siempre ser claro, evidentemente... la responsabilidad a veces me hace que hay cosas que se pueden decir y cosas que no, porque yo lo primero que estoy aquí es para defender a la entidad, y la entidad hay veces que no conviene decir algunas cosas y otras veces que se puede hablar abiertamente de ellas sin ningún problema.
Muy bien, lo entendemos perfectamente. Un abrazo, presidente.
Muy bien, buenas noches, un abrazo.
Y muchos mensajes en el WhatsApp del programa y en @partidazocope, el WhatsApp 637-230010, sobre el presidente del Sevilla. Dice uno que el presidente del Sevilla siempre está con el y tú más, actitud de niño chico. Por el partido de Osasuna no le preguntáis qué campaña, una semana antes le regalan 3 puntos y esta jornada es penalti, nos dice por aquí otro oyente. Más sobre los árbitros, la presión arbitral existe porque ha dado resultados en otros tiempos. Grande Pepe Castro, presidente del Sevilla, es muy clarito, fuera los radicales en argúmenos, un saludo desde Pucela. ¿Y soy yo el único que piensa que el actual presidente del Sevilla se parece y es un calco a Del Nido? Se pregunta por aquí otro oyente.
Enseguida... Dos protagonistas importantes en el partidazo de la cadena COPE. Uno es Maldini, hablando de todos los fichajes y de muchas cosas, entre otras, los 5 goles más importantes en la historia del Barça.
Eso mismo.
Y atención, enseguida, desde Denver, Marc Gasol en el partidazo.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Sur y a...
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos, que hemos merecido la victoria claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
¿En los exámenes te quedas en blanco? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre. Taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería. Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Hay personas, igualitas a ti y a mí, que carecen de algo vital. En la hoja de caridad que se publica cada primer domingo en la prensa, figuran casos anónimos, pero reales. Necesidades angustiosas y comprobadas. Elige qué necesidad, pequeña o grande, puedes remediar, sabiendo que es cierta y que su ayuda le va a llegar de verdad. El próximo domingo, haznos un favor. Lee la hoja de caridad y ayúdanos a ayudar. Cáritas Madrid.
Implantes zigomáticos en Clínica Dental Alcalá. Calle Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Car Flexi.
Al revés.
Flexicar.
¡Guau! Wow. ¡Flexicoche!
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente, Flexicar.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hombre, pedazo de protagonista, lo hemos anunciado en el partidazo de la cadena COPE, Marc Gasol, con nosotros en este partidazo. Hola Marc, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues en Denver, saliendo del entrenamiento, yendo hacia el hotel ya.
¿Jugáis mañana contra Denver Nuggets?
Correcto.
Sí, sí, y el viernes contra Thunder en Oklahoma. Cuando os vais de gira, os vais ¿cuántos partidos seguidos jugáis fuera?
Pues esta vez, seis seguidos.
¿Seis seguidos? Uy, qué pedazo de maleta, qué pedazo de maleta. Y habrá que llevar de todo, pelis, libros, de todo, ¿no?
De todo un poco.
¿Cómo te encuentras? ¿Feliz por lo de haber sido incluido en el All-Star? ¿Por cómo te están saliendo las cosas esta temporada? ¿Por lo bien que estás físicamente después de la lesión? Supongo que muy contento por todo, ¿no?
Por todo contento, obviamente. Es un conjunto de cosas, muy contento. Feliz de poder jugar y jugar a un buen nivel. El equipo intentando coger esa consistencia y esa constancia que le hace falta para seguir mejorando y nada, contento en general.
¿Físicamente alguna molestia o de la lesión que tanta guerra te dio y que tuvo 8 meses apartado de las canchas, no queda absolutamente nada?
Pues todo indica que no queda nada, no hay dolor, no hay síntomas, no, la verdad es que muy, muy, muy bien. Así como pintaban las cosas ahora justo un año, a como estamos ahora, pues la verdad es que ha pegado un cambio importante, la verdad.
Joder, qué bien, porque después de una lesión tan larga, a nada que a uno le molesta lo más mínimo, ya supongo que se empieza a comer la cabeza y a darle vueltas, si será, si no será, pero bueno, si eres fuerte,
sí,
y
lo fácil es dudar y tener miedo y no creer, te digo, eso es lo fácil, ¿no? Casi lo humano, pero bueno, yo una vez empecé el proceso de recuperación, pues me sumergí en él, me di pues prácticamente al 100%, todo el día giraba en torno a la recuperación, en el verano igual, estuve, ya como sabéis, a puntito de llegar a jugar, me faltaron dos semanas para poder jugar con garantías de estar en la pista y no tener riesgo de recaer en la lesión, y nada, y desde, la verdad es que ya ni he mirado hacia atrás, o sea, una vez empezó la temporada vi que el tío respondía muy bien a las cargas de trabajo y a los partidos y no nunca se resentía y desde ahí, pues ya te digo, para arriba.
Genial, genial. Nos encanta escucharte así con ese optimismo y esas buenas noticias. Bueno, te han metido en el All-Star, yo creo que era algo esperado, ¿no? O sea, la sorpresa hubiera sido lo contrario, ¿no?
Nunca se sabe, nunca. Eso no, porque hay jugadores que realmente lo hacen muy bien y estoy contento de representar al equipo y a toda la gente que me ha dado. Me ha apoyado sobre todo durante este año, que ha sido quizá el más difícil para mí, y el poder estar ahí representando a esa gente, pues me hace ilusión, la verdad, porque lo fácil es ayudarte o apoyarte o creer en ti cuando juegas tan bien, cuando juegas tan mal, pues a veces no hay tanta gente que te dé ese apoyo tan necesario, ¿no?
Es curioso esto del All-Star, porque le estamos dando tanta bola siempre durante todo el año, y luego llega el partido y la verdad es que no tiene nada especial, o sea, digo, como espectador, pues chicos, suena casi a un amistoso, ¿no? Pero la verdad es que...
No, es más lo que representa
claro.
La idea del All-Star, es el formar parte del equipo, es el fin de semana en sí...
No, el reconocimiento que ahí están los mejores, el reconocimiento supongo que están los mejores y que tú estás entre los mejores.
Sí, porque el equipo está ganando, o sea, al final hay jugadores que quizá estadísticamente tienen mejores números, pero si el equipo no gana, pues es más complicado estar, a no ser que tengas unos números totalmente extraordinarios, ¿no? Pero bueno, digo, contento de poder estar ahí, de presentar a la gente que, que me apoya, que me quiere, y eso es lo que más feliz me hace. Solo habría una cosa que me haría más feliz aún, que es el tener a mi compañero Mike Conley ahí conmigo. Eso es lo que, si Pau, jugar contra Pau fue lo mejor que me ha pasado ahí, pues jugar junto a Mike Conley sería lo segundo.
Ah, mira, pues te iba a preguntar cuál era para ti la principal ausencia en este All-Star, pues ya me la ha respondido. Qué pena que no esté.
Exactamente, exactamente. Sí, para mí sí. Y eso, pues, por todo con responsabilidad, porque siento que si yo hubiera jugado mejor o hubiera empujado más al equipo en momentos de la temporada, pues estaríamos con un mejor récord. Y seguramente pues tendríamos a dos compañeros o a un compañero más en el All-Star.
Oye, me decías que jugáis mañana contra Nuggets, donde está Juancho Hernán Gómez, otro español. Sois 10 en la NBA. ¿Tenéis un grupo de WhatsApp los españoles de la NBA y habláis ahí de los resultados, de cómo van las cosas, o no estáis muy en contacto?
No, bueno, es que cada como te imaginas, cada horario, cada equipo tiene sus vale, aparte hay diferentes generaciones, hay diferentes... No, nunca hemos coincidido todos en la selección tampoco. Uh-huh. Entonces, hay relación con todos, pero claro, diferente a diferentes niveles. Uh-huh. Por lo tanto, no hay un grupo de WhatsApp con 10, con los 10 NBA, no.
Joder, porque tú ya eres medio yankee. ¿Llevas allí desde 2007?
2008 creo que llegué, 2008-2009, pero claro, también hice mis dos años de high school, también los hice en Memphis. Llegué en 2001 junto con Pau a Memphis, por lo tanto es unos añitos. Si llamamos a este, será nuestro año número 9 en la NBA, 11 en Memphis.
Claro. ¿Tú cuando te retires vas a vivir allí o te vas a volver a España?
Pues la verdad es que creo que viviré donde, o sea, mi mujer es de San Boi también, yo soy de San Boi.
Pues a San Boi entonces.
Nuestros amigos viven en San Boi, yo creo que viviremos seguramente por el Baix Llobregat. Nosotros vivimos en Castelldefels, que está un poco más al sur de San Boi, que está a 5 o 10 minutos de San Boi.
Ah, entonces, vale, vale.
Al final, yo creo que, bueno, obviamente nos iremos moviendo y visitando, pero al final todo dependerá de dónde estén los niños. Donde los niños estén a gusto,
claro,
pues ahí estaremos.
¿Te mantienes mucho en contacto con España en el sentido de que, no sé, lees periódicos de España o escuchas noticias de España? ¿O cuando uno está tanto tiempo fuera ya vive la realidad americana, que es la que le toca vivir?
No, estoy en continuo contacto sobre todo con las aplicaciones nuevas que hay en el teléfono. Tú puedes tener las,
claro,
radios, puedes sentirte que vas en el coche escuchando cualquier partido de fútbol, puedes ver las noticias en aplicaciones de móvil.
Espera, ¿escuchas partidos de fútbol por la radio? ¿Sí?
Sí, claro, cuando voy en el coche lo escucho en el coche, si voy en autobús, y si estoy en la habitación los veo por la tele, o sea, por el ordenador, que tengo un aparato ahí, una Slimbox que se llama, lo tengo puesto ahí en Castelldefels, y veo la tele de mi casa, la veo por el ordenador.
Joder, qué bueno, macho. Pues
La tecnología, ya te digo, te hace sentirte mucho más cerca
Sin duda. De
tus amigos de allí, de la familia que queda allí. Esto del FaceTime, del WhatsApp, los grupos de chat, o sea, estás mucho más cerca que hace, obviamente, casi 10 años.
Sí, supongo que lo que tendrás que tener cuidado es con la diferencia horaria, porque claro, los amigos de aquí te escribirán, ¿qué pasa? Y tú estás ahí a las 4 de la mañana a lo mejor durmiendo tranquilo. O sea que tienes que apagar el móvil todos los días, ¿no?
Estamos acostumbrados ya saben que hay 7 horas de diferencia. Y nada, no pasa absolutamente nada. El teléfono, y cuando la niña se va a dormir, siempre está en silencio, o sea que...
Perfecto. Sí, es una forma de no meterse en líos en casa, que luego, si no, siempre estás con el teléfono, tal, esto. Una cosa, que no pudiste estar en Río, nos lo comentabas antes, por el tema de la lesión, ¿vas a poder estar este verano con la selección en el Eurobasket?
Ojalá. Ojalá, no te puedo engañar. O sea, me hace un montón de ilusión el poder volver a estar con la selección. Después de un año que por decisión propia pues y descanso decidí no estar, fue un año que decía, me lesiono y me pierdo la Olimpiada. O sea que, que tengo muchas ganas de estar ahí, de estar con los compañeros, de estar con los amigos y de poder competir y hacerlo muy bien con la selección que tienen ganas.
Eso supongo que va a depender solo de que estés bien físicamente, de que no haya ningún tipo de percance, que no lo va a haber seguro y de que...
No, seguro nunca
no,
hay nada.
Ya lo sé, bueno, lo digo con el deseo, sí.
No, pero el deseo obviamente que está ahí. Yo te digo, ahí hace mucha ilusión. Sobre todo cuando lo ves desde fuera, aún hace más. A veces cuando estás dentro, ahí, ¿sabes? Lo das por hecho. Pues, siempre yo creo que es un poco humano, ¿no? A veces el querer lo que uno no tiene. Y si es descansar cuando estás a tope y no es estás descansando, pues quieres más caña y nada. Pues ahora, con ganas de más machaca, que también sabes cuántos años te quedan y quieres jugar lo máximo posible.
¿Con tu hermano hablas todos los días? ¿Por WhatsApp o por teléfono?
Todos los días no, pero hablo bastante.
Bastante. Como dos hermanos normales, claro, como yo con la mía, exactamente. No todos los días, pero cuando toca, efectivamente.
Imagino.
Claro, claro, como cualquier hijo de vecino. Pilar.
Marc, estábamos hablando ahora de la selección y de tu equipo. Ha cambiado la manera de jugar de Memphis, ha cambiado también tu manera de jugar. ¿Es el cambio más grande a nivel individual tuyo en los últimos años, tal vez con el que experimentaste con la selección en Japón?
Bueno, es diferente. No sé, ahora creo que es más una decisión y una manera de jugar, un estilo diferente de jugar, pero que bueno, que te adaptas y trabajas en ello, y es un reto, que los retos como jugador de baloncesto pues te gustan, y pues, a ver si soy capaz de jugar así. Y de momento bien, me siento contento, sobre todo porque el equipo se lo ha beneficiado, sobre todo compañeros pues que juegan con más espacio y con más libertad, al no estar en el poste bajo tanto. Y el equipo gana y eso para mí es lo más importante.
Hablando de ganar, los contratos que se firmaron el pasado verano, Marc, y los que se van a firmar en previsión de la firma del nuevo convenio, ¿hacen imposible que podamos retener el talento en Europa y que os lo llevéis a la NBA?
No lo sé, lo que sí que hace posible es apostar más por la cantera. No sé, la gente que se va a ir para la NBA o no se va a ir, contractualmente los equipos seguramente europeos se protejan más y hagan todas las un poco más prohibitivas, como pues, acorde con los contratos que habrá en la NBA, pero lo que espero que haga es que se apueste más por la gente de casa. Y, al final es lo importante, que vayan subiendo chicos de la cantera y los equipos pues se formen a través de eso. Si no hacemos eso, pues muchos serán en la NBA y seguiremos teniendo gente de otros lugares que quizá no sienten en el club o el equipo tanto como hace un niño que lleva ahí desde los 12 años.
Al que parece que no le apetece es a Yul, ¿eh? Es, tu amigo Yul tiene pinta de que se queda aquí toda la vida.
Es que son decisiones muy personales. Al final uno tiene que ser feliz y hacer lo que a uno le viene de gusto. Y Sergi pues, está dominando Europa, es el jefe del equipo y se le ve pues a un nivel espectacular. Está claro que todo el mundo sabe que Sergi, si quisiera, podría estar aquí en la NBA con un rol importante y crecería aquí también, pero es que lo hace también allí, que yo entiendo que él también está a gusto. Uh-huh. A mí también, yo si el equipo de Girona no hubiera acabado como acabó, pues también me planteaba quedarme allí.
Oye, Marc, una cosa, tengo un grupo de amigos aquí que son unos locos de la NBA, pero locos de verdad, y me tienen loco a mí con el tema este de la Liga Fantasy de la ESPN. Están continuamente mirando las estadísticas, los marcadores, todo, lo miran absolutamente todo. ¿Vosotros los jugadores tenéis liga también? ¿Habéis hecho equipo o tú no juegas a eso?
Bueno, yo tengo la de la Liga CB, la Supermanager.
Ah, tú juegas
este es de los míos.
Ah, o sea, al revés, tú juegas la de aquí.
Yo tengo la Supermanager.
Ah, vale, vale.
Claro,
¿y qué tal eres?
Bueno, un grupillo ahí, tenemos un par de equipos, tenemos un par de ligas hechas. Lo hago bien, no soy muy... Aparte, el problema es que hago jugadores que juegan... Hago buenos equipos, más que equipos que suben mucha estadística, hago muy buenos equipos.
Vale,
entonces,
vale.
Quizá no, estadísticamente no somos los mejores, pero si nos pusieran a jugar ahí, pues seríamos
es.
Muy bien. Vamos,
daréis espectáculo, llenaréis el pabellón, sí señor.
¿No se te olvidan los cambios nunca, Marc?
Alguna vez se me olvidan, pero eso, estoy bastante atento, porque somos muy competitivos. Aparte tengo una liga con mis hermanos y mi padre, y entonces con que ahí sí que no se puede perder. Pues estamos bastante atentos, ¿eh?
Oye, Marc, y ahora el partido es mañana. ¿Cómo es la vida de un jugador de NBA antes del partido? ¿Te vas al hotel y qué haces? ¿Coméis juntos o come cada uno por su lado? ¿Te encierras en la habitación?
No, aquí más libertad. En ese aspecto hay más libertad. Nosotros ahora ya tienes el... un poco, pues, de alguna manera libre hasta mañana el autobús que se va a entrenar otra vez antes del partido. O sea, hay un entreno por la mañana, entonces... Bueno, hasta entonces no hay ningún evento obligatorio.
Cada uno come a su bola, y si a uno le apeteciera dar un paso por la ciudad, va a dar un paso por la ciudad, sin problema.
Exactamente. Aparte, hoy en Denver hace una buena temperatura, se puede estar tranquilamente fuera, seguramente algunos, normalmente tengo algún grupito que nos vamos a cenar juntos, y porque aparte pasamos mucho más tiempo juntos que casi con la familia, y entonces pues obviamente tenemos mucha amistad y llevamos muchos años juntos.
¿Y tú qué haces? ¿Qué planes tienes para esta tarde?
Pues me iré seguramente con algunos del equipo a cenar a algún lado, haré tratamiento, mantenimiento más que tratamiento, y nada, tranquilo.
Lo veo súper diferente y me encanta, de verdad. Me parece que así debería ser el deporte profesional también en Europa. Marc, es un placer haber hablado contigo. Te deseamos mucha suerte, pues mira, en lo inmediato, en el partido de mañana, frente a Denver Nuggets y, por supuesto, también en el All-Star. Que lo pases muy bien y que disfrutemos con tu presencia allí.
Muy bien, amigos. Hasta pronto.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.
Marc, muchas gracias.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.